Son las 6 de la tarde con 6 minutos de este miércoles 27 de mayo del 2020. Así como así, se nos está yendo, estamos llegando a la mitad del año, a la mitad del 2020, donde ha sido prácticamente monotemático por la pandemia del COVID-19 en el mundo. Bueno, pandemia en el mundo es repetitivo, es lo mismo. Pero también por lo que el presidente ha llamado la pandemia social o la crisis económica asociada, por supuesto, a la pandemia. Y en ese sentido, en Chile vamos también, como muchas otras partes, de mal en peor. El desempleo en las comunas del Gran Santiago llegó a su mayor nivel en lo que va del siglo. Bueno, no llevamos mucho, pero 20 años algo es. 15,6%. 15,6% de desempleo en las comunas del Gran Santiago. Entre los sectores más azotados están el comercio y la construcción, como era previsible. Vamos a hacerle zoom a esta noticia con Andrés Huerta. ¿Qué tal, Andrés?
¿Qué tal, Cristóbal? Gracias. Una de las noticias más desalentadoras que se dan dentro de las consecuencias económicas de la pandemia, precisamente, tiene relación con la pérdida de los puestos de trabajo que impactan en el seno de los hogares de las familias, y esto lo muestra muy claramente este día miércoles la Universidad de Chile en su tradicional encuesta del Centro de Microdatos, que muestra datos muy preocupantes. Se trata de este 15,6% al que se disparó la tasa de desempleo en las comunas del Gran Santiago solo el mes de marzo. Este, para ponerlo en perspectiva, es 8 puntos porcentuales más que el mismo mes del año 2019 y 6,8 puntos más que en diciembre. Este es su mayor nivel, atención, no solo de los últimos 20 años, cuando en junio de 1999 llegó al 15,4%, sino que, según la serie histórica de la Casa de Estudios, no se veía un dato así en 35 años, desde que en marzo de 1985 llegó a 18,1%. Son, para ponerlo aún más en perspectiva y claramente, 469.300 personas, las que solo en las comunas del Gran Santiago están hoy sin trabajo en medio de la pandemia del coronavirus. Los sectores más afectados han sido, por lejos, construcción, con tasa de desempleo que llegó al 30,9%. Recordemos que en cifras de la Cámara Chilena de la Construcción hay 103.145 viviendas que corresponden a proyectos que están detenidos desde que se inició las medidas de confinamiento aún más profundas desde el viernes 15 de mayo. También hay una situación delicada en transporte, servicios y comercio. De hecho, complementario a las cifras que entrega la Universidad de Chile este día miércoles, el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular también manifestó que hay 14.105 trabajadoras formales del sector que han sido suspendidas durante la emergencia sanitaria. Para ponerle voz, para ponerle un rostro a lo que está pasando en el mercado laboral de nuestro país, conversamos junto a Belén Montserrat Inri. Ella tiene 32 años, es una experta en alimentos, ingeniera en alimentos, especializada en etiquetado de estos productos. Trabajó hasta hace un año y un mes en una repartición pública. Desde entonces no tiene trabajo y está tratando de llegar a cada fin de mes con distintas instancias que le permitan subsistir. Ella en esta ocasión nos ha contado que tiene redes de amigos, trata de dar a conocer su trabajo, pero que hasta ahora no ha tenido éxito en ello. Este es su testimonio.
Yo espero que, en realidad, anhelo de todo corazón que esto se mejore y que se revierta y que la economía se active de una manera social también. Lo que necesito es un trabajo que en el que se me incluya y me digan ya. ¿Cuánto hacer esto? Obviamente a un precio de mercado, pues. Un poco me voy a tirar al suelo porque por el momento no tengo este soporte económico de mi pareja. Siempre que yo voy viendo puestos de trabajo, se los envío a mis amigos, mira, yo sé que este está sin pega, sé que este también está sin pega, o comprarle al amigo los emprendimientos, recomendar a tus amigos, porque en realidad es eso, pues es como ir haciendo una red y que el otro también sepa que tú estás buscando pega.
Claro, ahí Andrés Huerta nos recuerda, nos remonta a años durísimos mitad de la década de los 80, 1985, con estos niveles de desempleo similares acá en la región metropolitana. Es cierto que en esa época estaban un poco disfrazadas también las cifras, o sea, era mucho mayor de lo que se informaba a través de los canales oficiales. Gracias, por ejemplo, ¿te acuerdas tú del PEM y el POG? Ah, el programa de ecuación para jefes de hogar y el programa del empleo mínimo, que en realidad lo que pretendían era eso, básicamente disfrazar aún más las cifras, dar por empleado a quienes no lo estaban en realidad. Pero bueno, saliendo de eso, acá estas cifras dan cuenta de cómo van a pujar o se van a enfrentar nuevamente dos realidades. Una, la que tiende al confinamiento, a retraerse, a permanecer en sus casas, a no trabajar, por el tema sanitario, por la salud, por lo que está pasando evidentemente, y la otra es que puja por una necesidad también de obtener alimento. Fíjate que a propósito de otro fenómeno que comentábamos hace algunas semanas acá, la informalidad, cómo se ha desempeñado la informalidad en Chile, cómo ha crecido, Joseph Ramos nos decía algo que era bien, bien sorprendente, por lo menos para mí. Porque le decía, mira, ojo, ha crecido la informalidad, es decir, las personas que no tienen contrato, en el sector de honorarios, pero ojo con lo que está pasando en lo que tradicionalmente uno ve como informales, la gente que vende en la calle. Eso ha bajado por una razón obvia: no hay a quien venderle y le están diciendo que se quede en la casa para que no trabaje. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día, claro, es la traducción en cifras impactantes de un fenómeno que ya estamos viviendo, pero que todavía no termina, más con los niveles de contagios, de muertes y de ocupación de camas UCI, en fin, de lo que hablamos todos los días. Y eso, chuta, se llega a apretar un poco la guata, angustiante. Carla.
Siento que aquí uno empieza a darse cuenta de la magnitud y la envergadura que tiene esta crisis y de lo multifactorial que es. Y cada decisión redunda en otra área, porque si tú flexibilizas para tener más trabajo, ¿qué pasa con el tema sanitario? Viceversa, si endureces con cuarentenas más severas o vas incluyendo más zonas de nuestro país a cuarentena, ¿cuánto profundizas la crisis del desempleo, la crisis social? Estaba revisando, no sé si lo vieron, un informe que hizo la Escuela de Salud Pública de Medicina de la Universidad de Chile, sí, que han hecho informes anteriormente con bastante tasa de éxito, le han, no sé si atuntado es la palabra, pero le han acertado algunas proyecciones hasta este momento. Y ellos están diciendo, o proyectando, que el pic sería para el 8 de junio, que de hecho los primeros días de junio serían los más complicados, y llegan a pronosticar que tendríamos 7.000 casos diarios de contagio para el 23 de junio. Entonces, cuando uno lee estos datos pensando...
7.000 casos de contagio, ¿qué dijiste después?
Diarios en junio.
Diarios, llegando al uso máximo de camas en Chile, de camas UCI, digamos, de los pacientes más críticos, el 23 de junio. O sea, por lo menos las primeras tres semanas de junio, tremendamente complejas para llegar a un pic de ocupación de camas el 23 de junio. Si ellos estuvieran acertados, uno dice, bueno, ¿qué se hace frente a esto? Y ahí uno empieza a ver cuál es la baraja de opciones, y todo va a hacer que en el otro aspecto la balanza se te desajuste. Alguien frente a esto podría decir, bueno, cuarentena total, nadie se mueve, y ojalá que más sectores se vayan a cuarentena y más gente se quede en la casa, porque nos hemos preguntado si efectivamente estamos todos en la casa, y la respuesta es no. Pero si haces eso, ¿cuánto se agudiza la crisis del desempleo, la crisis social? ¿Cuánta gente se queda sin comer porque necesita salir a trabajar? Entonces también la pregunta es, ¿cuánto más se va a profundizar ambas cosas, lo sanitario y lo social o económico? Es muy complicado. Esto da cuenta de la profundidad que puede llegar a tener esta crisis.
Sí, y también confirma que las proyecciones que se habían hecho estaban erradas. Hoy día el presidente de alguna manera como que le echa la culpa a estudios que se equivocaron, pero bueno, la ciencia no toma decisiones. La ciencia, de hecho, funciona en base a ensayo y error. Los que toman decisiones son los políticos. Y la ciencia lo que decía es, mira, bueno, puede ser esto, puede ser esto otro, y finalmente el gobierno decidió creerle a las proyecciones que dijeron que esto iba a tener más o menos una vida de 12 semanas y que el pico iba a ser entre finales de abril y principios de mayo. Lo que sabemos hoy es algo bastante distinto, y puede que ni siquiera este estudio sea correcto. O sea, es que a esta altura, Carla, estoy vacunado, para lo único que estoy vacunado es para esto. Puede que mañana estemos en septiembre y con la música dieciochera de fondo, sería lamentable, no quiero ni pensar en eso, pero estemos con una música dieciochera de fondo conversando de lo mismo. No lo sé. Hay otros estudios que vinculan ahora los rayos ultravioletas y que quizás eso explicaría que ahora que entramos en una época más fría, era obvio que el pico iba a ser en esta
bueno,
fecha.
Lo dijimos cuántas veces.
Lo dijimos.
Ahora,
lo dijimos
todos esos
veces.
Estudios, Cristóbal, más allá de que no
la
puedan tener un grado
100%
de certeza, todos están coincidiendo en que el panorama de acá en adelante va a seguir siendo muy crítico durante un rato. Entonces, esto, que es lo que estamos conversando con Andrés y también con Gerson, del desempleo, en el fondo se va a seguir agudizando probablemente.
Sí, yo no vi los 80 cuando salió, no sé, yo creo que no estaba acá, y lo empecé a ver el otro día, masoquista. Y parte de los 80, gran serie, además, aquí te refiero a que el primer capítulo es el penal que se pierde Caselli y cuando a Juanito, Juan Herrera, creo que se llama el personaje ya icónico de Daniel Muñoz, se encalilla con un crédito para comprar la tele a color y siente por fin que está saliendo adelante y la empresa quiebra. Y empieza la crisis económica del 82, 83 y los años siguientes. Y se puede palparla, está tan bien hecha la serie que tú puedes tocar, yo era muy chico, no me acuerdo, pero podéis como tocar la temperatura depresiva, febril, por así decirlo, de lo que significa una sociedad con un desempleo tan alto y tan solo pensar que nosotros vamos entrando a esa etapa. Es un poco escalofriante, ¿eh? Y nos demuestra lo frágil que son todas las promesas. Más allá de si esto es culpa o no culpa del gobierno de Piñera, lo que pudo haber hecho distinto, lo que no pudo haber hecho distinto, estamos claros que a esta altura los tiempos mejores no ocurrieron, ayudado en parte por la propia, por supuesto, impericia del gobierno, pero entendamos que también aquí las nociones que teníamos de progreso, de que vamos para arriba, de que nos ponemos metas y todo, nos demuestran la fragilidad de lo que son todos nuestros cálculos y proyecciones frente a cuestiones que no tenemos contempladas.
Andrés, hay un punto dentro de lo que comentaban que llama mucho la atención, porque claramente cuando en otros momentos de las últimas crisis económicas o incluso cuando se habían verificado desaceleraciones o problemas de esa índole, se recurría a empleo independiente, empleo por cuenta propia, el cual ahora está bastante más apretado, bastante más complejo. De hecho, la propia encuesta de la Universidad de Chile dice acá que las personas que están en empleo independiente llegan a 542.000. Esto es una baja muy fuerte, casi de 25% en 12 meses, porque comparado al mes de marzo de 2019 eran 721.000 personas. Incluso en diciembre las personas independientes eran 768.000. No es para nada lo ideal, de hecho son trabajos sin contrato, sin leyes sociales, sin ninguna protección, pero es un barómetro. Cuando el empleo se pierde, se busca una alternativa, pero en esta oportunidad con las cuarentenas y con la situación que es angustiante respecto a los contagios del coronavirus, no se encuentra una salida. Pues bien, dentro de todo lo que ha pasado el día de hoy, el presidente Sebastián Piñera, además de las palabras que emitió hoy respecto al avance del coronavirus en Chile, también se refirió a lo que está pasando con el empleo. De hecho, vamos a tener cifras aún más amplias para todo el territorio nacional, la que conocimos hoy día en el Gran Santiago. Van a ser el viernes, respecto a cifras del INE. Pues bien, el presidente ha dicho y admite que es un problema gravísimo. Lo dijo así al inaugurar también una residencia sanitaria.
Estamos conscientes que el desempleo es un problema gravísimo. Hemos conocido la cifra de desempleo del día de hoy, cerca del 15%. Y por eso quiero decirle a todas esas personas que han perdido el trabajo, nuestra preocupación, nuestra ocupación todos los días es proteger a las personas que están sufriendo, que lo están pasando mal, producto de esta doble pandemia sanitaria y social.
Palabras del presidente, entonces, con estas cifras que son bastante contundentes, decíamos ya 469.300 personas sin trabajo. Ha habido una variación importante, lo dice la Universidad de Chile y la propia ministra del Trabajo, María José Saldívar, respecto a lo que va a pasar, insistimos, el día viernes con cifras que va a entregar el INE en el trimestre móvil que termina en abril. Recordemos que en el trimestre móvil de enero-marzo la desocupación era 8,2%. Ella dijo en una entrevista en la mañana que podía ser ya más de dos dígitos e incluso decía que de no haber una situación como la ley de protección laboral, decía la ministra, iba a haber 180.000 desempleados más,
claro.
Habrá que precisar si era en la región metropolitana o no, porque son 500.000 personas y más las que están con esa suspensión laboral que tiene precisamente este cuerpo legal.
Lo vamos a precisar mañana, Andrés, con una entrevista en ADN hoy, bien temprano, con la ministra del Trabajo. Ahora, como para cerrar, digamos, este primer día de impacto, la lógica tradicional de análisis indica que, bueno, nosotros veníamos, por ejemplo, cómo el gobierno estaba siendo complicado por los efectos del 18 de octubre. Uno podría decir, bueno, también va a estar muy complicado, horquillado, atenazado por la crisis del coronavirus y también ahora la crisis económica, pero en realidad los complicados somos todos los chilenos. O sea, en esta pasada, esto afecta a todos por igual, parejo, a unos más por sus razones de vulnerabilidad que a otros, y para allá tenemos que mirar. O sea, no. Todos los otros análisis, yo creo que, claro, son lógicos, son interesantes, pero la médula de la situación está ahí, en la humanidad, en lo que está pasando con todos los chilenos. Ya Cristóbal decía, desde el punto de vista emocional y de la casa para afuera, con todo lo que tiene que ver con el trabajo, con las posibilidades de que te contagies, es tremendamente complejo. Son muchas variables, muchas crisis, porque las grandes son las que ya dijimos, pero también hay, cada uno tiene su propia crisis. Ah, uno llega a la casa, los que están en su familia, muchas veces en condiciones complicadas de pocas posibilidades de aislamiento, hay una complicación grande. Otros que están muy solos, una complicación tremenda desde el punto de vista psicológico, en fin, los que no pueden ver a sus seres queridos. O sea, esta cuestión está pegando de una manera inédita y global, además. O sea, esto le está pasando a todo el mundo.
Con la dimensión más sensible, que es el desempleo, por cierto.
Sí. De todas maneras, muchas gracias, Andrés.
Buenas tardes. Andrés.
La prueba de ADN, el método más certero para informarte, junto a Cristóbal Belolio, Carla Zunino y Gerson del Río. 91.7 ADN, actualidad, deportes.